América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que ustedes escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy les invitamos a que nos acompañen en el programa especial que, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo hicimos en Casa de América de Madrid sobre emprendimiento en femenino en Iberoamérica.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Comenzamos ya este programa, como decíamos, dedicado a ese emprendimiento en femenino en Iberoamérica con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Agradecemos a nuestras tres invitadas que nos acompañen hoy y vamos a dar algún dato muy pequeñito. El último informe especial GEN sobre emprendimiento femenino refleja que la brecha entre mujeres y hombres emprendedores parece que está disminuyendo. En los últimos dos años, la actividad de emprendedora de las mujeres de todo el mundo ha aumentado un 10%, mientras que la diferencia de género se ha estrechado un 5%. Y hay que decir que América Latina es la región con mayor tasa de emprendimiento femenino del mundo. Veremos si están de acuerdo con estos datos. En principio, nuestras tres acompañantes, y en primer lugar vamos a dar la bienvenida a Laura Fernández Lor, responsable de emprendimiento de la mujer de la Fundación Microfinancias del BBVA. Bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias, Teresa.
Desde que se creó en 2007 la Fundación Microfinanzas BBVA ha avanzado en la consolidación y ampliación de su red de entidades microfinancieras en América Latina para acercar los servicios y productos a las personas de bajos ingresos de la región. Y esta fundación otorga además una especial atención a la mujer o emprendedora, ¿no?, que es lo que nos ocupa. ¿Qué datos podíamos dar, últimos datos, de cómo ayuda a la Fundación Microfinanzas del BBVA en América Latina la mujer emprendedora?
Sí, exacto, Teresa. La fundación se crea en el año 2007 como un acto de RSC del grupo BBVA con el fin de contribuir al desarrollo económico sostenible de las personas más desfavorecidas en América Latina, hombres y mujeres. Es verdad que desde nuestro origen la mujer siempre ha sido un foco de atención, porque nosotros nos dirigimos a las mujeres, bueno, a las personas más vulnerables, y en este sentido en América Latina la mayoría son mujeres, ¿no? La mitad de la población es pobre, son mujeres, y eso hace que finalmente estemos más concentrados en este segmento, ¿no? De hecho, el 60% de los más de 2 millones de emprendedores vulnerables que atendemos son mujeres. No es algo que la fundación haya buscado desde su origen, ¿no?, este foco mujer, sino que es algo que ha sucedido al ir hacia las poblaciones más vulnerables, ¿no? Los últimos datos que nosotros manejamos a 31 de diciembre muestran que el nivel de vulnerabilidad de la mujer es del 84%, ¿no?, y el 30% están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Con lo cual, y estos niveles son superiores a los de los hombres, ¿no? Con lo cual, sí que nuestra actividad estamos viendo que tiene un componente muy importante de empoderamiento económico hacia la mujer, y en eso estamos trabajando para desarrollar nuevos productos y servicios que estén más dirigidos hacia ellas y que las apoyen más.
¿En qué países de América Latina trabaja la
fundación? En la actualidad estamos presentes en 5 países en América Latina. Tenemos presencia en Colombia, en Perú, en Chile, en República Dominicana y en Panamá.
¿Y qué sectores más o menos son los que requieren estas mujeres para que les den apoyo, y qué requisitos tienen que tener para poder entrar en la fundación?
Bueno, el primer requisito es que tengan un emprendimiento en marcha, al menos durante los últimos 6 meses. O sea, ellas tienen que ser ya emprendedoras. Nosotros no hacemos capital semilla ni enseñamos a emprender, porque no tenemos la capacidad ni los recursos para hacerlo. Pero sí que es gente que ya ha tenido la iniciativa de buscar una alternativa de ingresos, ¿no? De una alternativa económica y ha empezado un emprendimiento. Y cuando nosotros acudimos a ellas para proponerles nuestros servicios financieros y también no financieros, porque para nosotros la educación financiera es fundamental y tiene que acompañar todos estos servicios. Ellas tienen estos emprendimientos en marcha. Nosotros hacemos visitas a sus negocios, valoramos el negocio y valoramos la capacidad de generar excedentes que tiene ese negocio. Muchas veces son intangibles, o sea, muchas veces es la propia innovación y la propia creatividad de esa persona lo que tenemos que valorar. Son personas que a menudo no tienen estados financieros, carecen de estados contables, o sea, tenemos que hacer un levantamiento con ellos, ¿no? De sus balances y de sus pérdidas de ganancias y ver realmente si lo que están pidiendo van a ser capaces de pagarlo, ¿no? Y de manera que esas cuotas que ellos pagan, pero nosotros no subsidiamos, sino que nosotros damos créditos, microcréditos pequeños, que después ellas tienen que devolver. ¿Sí? O sea, no es, y tienen que devolver con un tipo de interés. Entonces, la actividad productiva y la inversión que nosotros apoyamos, tiene que ser capaz de generar excedentes para cubrir esos costes y además generar un excedente que mejore la calidad de vida de ellas y de ellos, ¿no? De los emprendedores y de sus familias, ¿no? Tenemos un compromiso de responsabilidad y de sostenibilidad y no hacemos inclusión financiera de cualquier manera, ¿no? Sino que hacemos inclusión financiera destinada a emprendimientos productivos y por eso lo llamamos finanzas productivas.
Pues son pequeñas emprendedoras un grupo, pero hay otras que lo han logrado también crear empresas grandes. Tenemos algunos de los ejemplos que nos han facilitado desde la Fundación, como es el caso de Rosalvina, que vive en Colombia.
Mi nombre es Rosalvina Álvarez de Orozco. Vivo en la ciudad de La Dorada. Me dedico a direccionar un grupo de 67 señoras que trabajamos por ventas por catálogo. Por razones de la vida, Diosito puso un ángel en mí. Ese ángel venía directamente de banca mía. Me explicó cómo era el procedimiento para hacer un crédito. Con mis ventas puedo mejorar la vida de cada representante. Esas ganancias son las que yo me apoyé para apoyar a mi hija. Tengo una niña que se graduó como odontóloga. La mayor riqueza que yo le puedo dejar a mis hijas es la educación.
Pues escuchábamos el caso de Rosalvina, que yo, aparte de crear esa empresa que da trabajo a mucha más gente, es muy importante porque ha decidido que sus hijas tengan educación, ¿no? Invertir en educación, supongo que también será bueno, algo satisfactorio para la fundación, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, nosotros estamos comprometidos con el desarrollo intergeneracional, no solamente con el desarrollo de los emprendedores que a día de hoy, ¿no? Sino con sus hijos, ¿no? Esa inversión no es tanto el emprendimiento de Rosalvina, ¿no? O sea, que es importante que crezca y que ya prospere, sino el impacto que eso tiene en quienes le rodean, ¿no? Y como ella decía, que para ella una de las mayores satisfacciones es también apoyar a otras mujeres, ¿no? Que eso es algo que vemos que también está presente, ¿no? Ese compromiso con la comunidad y con generar empleo también para otras mujeres y hombres de la comunidad, ¿no? Que es muy importante.
Hablabas antes del perfil que tienen algunas de estas mujeres y vamos a escuchar ahora a Lucy García Sánchez, que ha creado una microempresa de mototaxista, pero también que se ha ido ampliando y corresponde también a uno de los perfiles de los que hemos hablado aquí.
Yo tuve que empezar a trabajar manejando una moto porque tenía necesidad, ¿no? Era madre soltera, me había abandonado mi esposo con mis cuatro niños. En una campaña yo me encuentro con los asesores de confianza, estaban ofreciendo crédito y no tenía nada, ¿no? Pero yo solicité mi crédito y ellos me lo accedieron y así empecé a trabajar y empiezo a vender repuestos. Con un taller que teníamos alquilado, así posteriormente nos iba bien el negocio y hasta que de ahí empezamos a afiliar conductores. En la actualidad tenemos 180 concesionarios mototaxistas y tenemos los trabajadores que también trabajan acá en el taller. Más o menos estamos albergando a 200 personas dando el trabajo.
Pues escuchábamos 200 personas de trabajo, Lucy, desde Perú, ¿no? Y ha superado esa situación, como decíamos, de madre soltera y con pocos ingresos.
Sí, de hecho, yo creo que en el testimonio de Lucy hay dos cosas interesantes, ¿no? La primera es que ella ha emprendido un negocio que tradicionalmente es masculino, ¿no? O sea, que eso es algo que también se habla mucho en estos temas de empoderamiento de la mujer, ¿no? Que es la segregación ocupacional, ¿no? Y ella ha roto una brecha ahí al poner su taller de repuestos como mujer, ¿no? Que no es tan habitual, ¿no? O sea, que ha roto un poco los estereotipos o los paradigmas, ¿no? Y luego el hecho de ellas mismas, ¿no? Muchas veces sentir que no tienen la confianza o el potencial o la autoestima que ellas creen, ¿no? Que les falta, ¿no? El ser emprendedoras o que nadie va a creer en ellas, ¿no? ¿Cómo voy a ir yo a emprender un taller, ¿no? Si estoy sola, soy madre soltera, ¿no? Y al final el sueño que ella dice, ¿no? De montar el taller se da, se hace realidad y no solamente eso, sino que encima monta una empresa de mototaxis y da empleo a 200
personas
familias.
Que también son muchos de ellos
sí,
hombres, ¿no?
Y así y es, encima es presidenta del gremio, ¿no? De mototaxis en este pueblo joven en las afueras de Lima.
Quería hablar también rápidamente de esa ayuda a mujeres rurales.
Sí, nosotros, de nuestras clientas, aproximadamente un 30% viven en el campo, pero curiosamente, a lo que uno podría pensar en un inicio, ¿no? Que al estar en el campo se dedican a actividades agrícolas. No es así, ¿no? O sea, nuestras emprendedoras en el mundo rural mayoritariamente hacen actividades de comercio minorista, ¿no? Y son pocas las que hacen actividades agrícolas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el tema de activos, ¿no? El tema de activos y el tema de conocimientos especializados en el mundo agrícola, ¿no? O sea, hay algunos de nuestros países como Colombia, Panamá, Perú, donde realmente, y República Dominicana, que donde realmente el mundo agro sí que es más importante, pero en general la mujer rural sigue haciendo actividades de comercio minorista, ¿no? Que le queda más fácil. Para aquellas que son agro, ¿no? Sí que tenemos algunos productos, como en República Dominicana, que un producto que se llama Agromujer, que tiene en cuenta muchas veces las limitaciones de garantías que tienen estas mujeres.
Pues luego hablaremos a lo largo del programa también sobre los proyectos de la Fundación Microfinancias del BBVA, pero vamos a presentar ya a otras de nuestras invitadas en este programa. Verónica Sosa es empresaria y directora de la revista Business Feed Magazine y también es cofundadora o fundadora de la organización Seminario de Hispanas Emprendedoras. Ella es venezolana, dejó su país en 1999 para venir aquí a las Islas Canarias. En 2010 emigró a Bélgica y después, unos años después, ahora pues está entre los dos países, ¿no? Bienvenida, ¿qué tal, Verónica?
Así es, muy, muy, muy bien, gracias. Dejé, como sabes, mi país hace el 99 y fui a mi tierra bella, Canarias, que es mi segunda casa. Y desde allí creo que, bueno, fui aprendiendo lo que hoy desarrollo y lo que me apasiona, que es ayudar a la mujer a que busque su ikigai, o ikigai, que es una palabra japonesa que me encanta, que es buscar el sentido y la pasión de tu vida. Business Fit Magazine es una revista hecha para y por la mujer, que la pueden leer los hombres, porque no es la mujer aparte del hombre, es la mujer y el hombre agarrados de la mano, viviendo en armonía, porque para eso trabajamos, ¿no? Cuando empoderamos a la mujer es para que forme parte de lo, bueno, en realidad somos parte, somos seres humanos que formamos parte de esta tierra y que necesitamos crear esa armonía y esa abundancia. Entonces, bueno, eso es Business Fit y Hispanas Emprendedoras, como dijiste, vivo en Bélgica, entre Bélgica y España. Cuando llegué a Bélgica, sintiéndome grande, veo que ya no era grande en Bélgica, porque resulta que allá hablan neerlandés y yo hablaba inglés y español. Entonces, bueno, uno cree que se va a comer el mundo y cuando uno llega ya a Bélgica y dicen, ¿tú hablas neerlandés? No, ¿tú hablas francés? Tampoco, ¿y hablas alemán? Menos. Entonces, bueno, tuve que reinventarme. Entonces esa pasión que me movía se perdió por un momento, no la encontraba. Creo que a muchas nos pasa que perdemos la pasión. Tuve que reencontrarme y no fue muy fácil. Hace 5 años, 6 años empecé a buscar y reencontré lo que fue esa llama que nos caracteriza a las mujeres creadoras de vida. Y empecé lo que es Hispanas Emprendedoras. ¿Por qué? Porque creo que nosotros tenemos una energía, los hispanohablantes, que nos mueve diferente al otro lado, ¿no? Al mundo frío, y no por el frío porque sean distantes, sino que es otra cultura. Entonces dije, bueno, voy a crear Hispanas Emprendedoras para apoyar a esas mujeres que se encuentran así medio cabizbajas como yo en aquel momento, para darles ese empujón, para que encuentren esa llama que nos mueve, esa llama latina que nos caracteriza y que a nuestro ritmo y a nuestro idioma podemos alcanzar lo que queramos. Y entonces, bueno, empecé mi camino en lo que es el desarrollo personal.
Hablábamos antes de una fundación que tiene ese proyecto al otro lado del Atlántico, pero ¿cómo es ayudar a esas emprendedoras en un sitio desde particular, ¿no? ¿Qué herramientas se le pueden facilitar?
Cuando Laura estaba hablando, me encantó el proyecto porque a nosotros necesitamos el dinero para poder emprender. Entonces, las finanzas son sumamente importantes, pero en el momento que no tienes las finanzas, entonces hay otra cosa que es muy importante también, tan importante como poner dinero en el banco, y es las asociaciones inteligentes, que en inglés sería relational capital, que son las amistades con quien te rodeas. Tú eres el producto de las 5 personas que te rodeas. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no podía explotar el capital porque no tenía trabajo y porque era ama de casa en ese entonces, porque ya se había caído Verónica, yo no era la emprendedora, sino que tenía que reinventarme. Entonces, empecé a buscar y a asociarme con mujeres emprendedoras o con mujeres que querían salir adelante. Entonces, eso es una parte sumamente importante, no solamente el saber cómo hacerlo, el sembrar la amistad, los valores que nos unen para hacer negocios. Y allí entonces empezó el trueque, ¿sabes? Yo te ayudo en esto, tú me ayudas en esto. Y empezamos a invertir y empezamos a crecer. Y entonces, bueno, empezamos a invertir en nosotras.
Pero en su caso, en el de Verónica, tenemos que añadir también que es una emigrante, ¿no?
Sí.
¿Qué dificultades hay? También, no sé si añadidas o desde luego diferentes, ¿no?
Sí, puedo enumerar muchas dificultades, pero creo que tenemos que evitar fijarnos en esas dificultades, tenemos que virar hacia el otro lado y buscar oportunidades. Sí hay dificultades, pero si yo busco la dificultad y solamente me concentro en ella, no va a haber más nada que dificultades. Entonces, cuando yo tengo un reto, yo no lo llamo dificultad, la llamo reto, entonces me lo propongo y lo venzo. Salgo adelante, busco la vuelta, veo qué hago. Entonces, esto es importante. No fijarnos en las cosas negativas. Entonces, respiramos y vemos qué oportunidades tenemos. Y al ruedo otra vez, a trabajar.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Y nos queda una tercera invitada, que es Johanna von Müller Klingspor, que es empresaria en hostelería. Bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa y por poder disfrutar con estas mujeres emprendedoras maravillosas.
En su caso, usted, junto, creo que con una amiga, con Elisa Arcaya, decidieron abrir aquí en Madrid, usted es venezolana,
sí.
Abrir 2 cafés, restaurantes, Murillo Café y después Velázquez 17, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue ese camino de emprendedora?
Pues mira, nosotros empezamos hace 10 años con catering primero. Nos asociamos, Elisa y yo nos encontramos aquí, nos conocíamos de antes y nos reencontramos en Madrid. Ambas habíamos emigrado hace 16 años y ella hace 15. Y pues empezamos, siempre habíamos tenido pasión por la cocina, pasión por el mundo de la organización de los eventos. Y bueno, decidimos unir fuerzas y empezamos haciendo catering, ¿no? Y de allí, pues nos entendimos bien. Sabes que las sociedades son un matrimonio. Y tuvimos una gran suerte. Y pues ese matrimonio funcionó y sigue funcionando a día de hoy. Y montamos el Café Murillo, ¿no? Un día que queríamos tener algo más estable y buscábamos un sitio que tuviera como una especie de encanto o algo que, como un charm, ¿no? Que en donde dijeras, esto es. Pasamos meses buscando y un día nos topamos con el Café Murillo, que era una cafetería que tenía años cerrada y había estado funcionando desde 1927, ¿no? Y la verdad es que cuando la agarramos era plena crisis. Todo el mundo nos dijo que estábamos locas, que en ese barrio no caminaba nadie, que cómo se nos ocurría abrir en la peor crisis que tenía España en los últimos años un restaurante. Y bueno, dijimos, bueno, estos son los momentos en donde realmente se hacen cosas grandes, ¿no? Cuando, o sea, tenemos que quitarnos el miedo, y sentíamos que era el momento, y abrimos. Murillo tiene 7 años ya, ¿no? Y ahí hicimos nuestro sueño realidad, y pasamos 3 años con Murillo. Cuando ya estaba estable, decidimos agrandar el sueño y abrimos Velázquez 17, que está diagonal al Wellington. Y la verdad es que, bueno, ya hoy en día pues es el catering, los dos restaurantes, y estamos muy contentas.
Bueno, tienen a Guillermo Teixeira, ¿no? Sí. Que es venezolano también, un joven chef. Sí. Venezolano, ustedes han incorporado pues sabores internacionales, una mezcla también de... supongo fusión, que
tenemos fusión en realidad. Somos además 3 mujeres, porque somos Elisa, Maite, su hermana, y yo, y Guillermo. 3 mujeres y un hombre, y la verdad es que, fíjate, un matrimonio 4 y funciona. Y sí, Murillo tiene una mezcla de bistró mediterráneo con toque más latino, y el Velázquez también tiene la misma base de bistró mediterráneo pero un toque más asiático, un poco para diferenciar uno de otro. Entonces los clásicos están en ambos. Y cada uno tiene un poco su personalidad, ¿no?
¿Y cuáles han sido las dificultades? Antes hablábamos también de, en el caso de aquí, de haber emigrado.
Pero dificultades, bueno, yo creo que Laura sabrá mucho de eso, ¿no? La dificultad más grande de un emprendedor es la financiación. Entonces, bueno, ahí es un proceso tedioso, ¿no? Hasta que tú realmente le pruebas a tu financiador que tu idea es válida, de que tú eres trabajador, de que tú realmente lo vas a sacar adelante, pues eso sí fue... Digamos que la parte más difícil es donde yo creo que ahí no hay tanta diferencia entre hombre o mujer, o simplemente es que es la traba más grande que tienen los emprendedores en general, ¿no? Eso fue. Y luego, pues, que el mundo de la hostelería es un mundo muy, muy exigente, pues no puede haber un fallo de un día, porque te tienes que estar encima siempre.
Hablamos de la igualdad de género y también quería que dieran algún... no sé si consejo o a quien esté escuchando para que precisamente se anime a emprender y de esa forma también sería alguna forma de llegar a esa igualdad de género, ¿no?
Partir de decidirnos, de buscar esa pasión y lo que nos gusta y el miedo a vencerlo. Tenemos muchas creencias limitantes y por allí hay que empezar. Estoy de acuerdo que no es el quinto, es el primero, porque las mujeres... criamos a nuestros hijos. Entonces esto es muy importante, la educación que le demos a ellos también, crear hombres que respeten y tengan valores igual que las mujeres. Como dije, no es la igualdad lleva, es el hombre agarrado de la mano de la mujer para crear la sostenibilidad. Unirte a grupos también que tengan estas ganas, ¿no? Y las mujeres tenemos que colaborar con otras mujeres, respetarnos y dejar la competencia entre nosotras. Y esto es muy importante, muy importante.
¿Johanna?
Yo sin duda animo al emprendimiento porque realmente las satisfacciones son enormes. Todas las mujeres que estén escuchando, que estén en la duda de si sí o si no, les diría que no lo duden nunca. O sea, las mujeres tenemos poco intrínsecamente la capacidad de gestionar muchas cosas a la vez, ¿no? Del multitasking, y eso es la base de un emprendedor, ¿no? Un emprendedor tiene que saber hacer multitasking porque al final vas a estar gestionando muchísimas cosas, ¿no? Y que sí lo hagan, porque la capacidad creativa y la capacidad de multitasking de las mujeres es infinita. Entonces que lo hagan. Al fin y al cabo, también el ser emprendedor te permite hasta cierto punto distribuir tu tiempo autoconciliarte y eso es una de las enormes ventajas que tiene.
Y Laura, ¿alguna recomendación y proyectos de la Fundación Microfinanzas?
Bueno, en la Fundación hemos creado un área que lleva este tema de empoderamiento de la mujer. Porque yo creo que estaba en nuestro origen, siempre han sido muy relevantes las mujeres desde nuestro inicio. Y lo que hemos ido tomando conciencia, yo creo, con los años también y a raíz de hacer los informes de desempeño anuales y de ver pues el progreso y la evolución, ¿no?, de sus negocios, es que necesitamos apoyarlas más y necesitamos apoyarlas mejor. No se trata de que ahora la fundación vaya a ser la Fundación Microfinanzas de la Mujer, ¿no?, ni que vayamos a desatender a los emprendedores hombres, ¿no? No se trata de eso, sino que se trata más bien de empezar a ofrecer una oferta de valor, una serie de productos financieros y no financieros que son fundamentales en el tema de mujer, que realmente están ajustados a las necesidades que ellas tienen, que eleven el potencial, que haga que ellas puedan creer más en sí mismas y que puedan generar sus negocios más excedentes y mejorar la calidad de vida de ellas y de sus familias, ¿no? O sea que en ese camino estamos, ¿no? Y como un eje y una piedra angular de la Agenda 2030. Y en ese camino estamos ahora mismo, Teresa.
Pues muchas gracias al público y a nuestras invitadas, a Laura Fernández Lor, responsable de empoderamiento de la mujer de la Fundación Microfinanzas del BBVA. Muchas gracias por venir. Agradecer la presencia de Verónica Sosa, empresaria, directora de la revista Business Feed Magazine y fundadora de la organización Hispanas Emprendedoras. Gracias por acompañarnos. También a Joana von Müller Klingspor, empresaria de hostelería. Muchísimas gracias al público por haber estado aquí. Yo creo que nuestras invitadas merecen un aplauso, por lo menos. Nos despedimos. hora.america@rtve.es por si se quieren poner en contacto con nosotros. Buena semana.